Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. A los hermanos que nos visitan, es grato verles y que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Ya vamos a tener la oportunidad de conversar ampliamente y conocernos mucho más. Sin embargo, hay algo que quiero decir antes de empezar el mensaje. Recuerdo haber oído en cierta ocasión de la literatura fantástica. En la literatura fantástica está la historia de un hombre que en cierta ocasión transitaba por un camino acercándose a su propia casa, y mientras transitaba por el camino venía pensando en todos los problemas que él estaba cursando y estaba preocupado por muchas cosas. Y acercándose a su casa empezó a oír desde afuera que había mucha gente que lloraba en su casa. Había gente que estaba llorando y había gente que estaba de alguna manera como gritando de tristeza en su propia casa. Y él, preocupado, empezó a acelerar el paso hasta que, llegando a la ventana de su casa y mirando, se da cuenta que estaban llorando porque había una persona que había muerto en su casa. Preocupado por esta situación, inmediatamente entra a su casa y angustiado por ver quién es que está muerto, se da cuenta que él mismo, está muerto, y él no se había dado cuenta. Eso es de la literatura fantástica. Y entonces se da cuenta que sus problemas dejaron de ser un problema porque había un problema mayor: él había muerto. Entonces, hermanos, quiero decir con esto que de verdad tenemos que entender que cuando Cristo murió en la cruz, resolvió el problema más grande que pudo haber tenido el ser humano en toda la historia de la humanidad. Nuestro único gran problema es qué va a pasar después que muramos y cómo vamos a estar nosotros delante de aquel Dios santo que va a juzgar todas las cosas. Entonces, es cierto, hermanos, que transitamos muchas cosas, pero debemos entender que hay un problema mucho más pesado que todas las cosas, que tiene que ver nuestra condición delante de Dios. Así que yo espero que la gracia del Señor Jesús nos alumbre y nos lleve realmente a conocer a Cristo, y que todas las cosas que tienen que ver con la vida del hombre sean puestas delante de Él para que Él también las acomode. Así que, hermanos, yo espero que el Señor Jesús nos dé gracia y virtud para que en la predicación del Evangelio las personas puedan conocerlo y que podamos con mucho fervor y con mucha potencia predicar el Evangelio. Bueno, hermanos, como saben los hermanos de esta iglesia, estamos abordando el estudio del libro de Apocalipsis. Vaya trabajo en el que nos hemos puesto. Así que le pido que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y la tercera iglesia en la lista del Señor Jesús es la iglesia que está en Pérgamo. Entonces, desde el versículo 12 en Apocalipsis, capítulo 2, dice: y escribe, está diciendo el Señor Jesús a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor Jesús, En esta hora nos ponemos en tus manos. Siempre queremos estar en tus manos y bajo tu dirección y bajo tu cuidado. Pero ahora, Señor, con mucha más razón, porque o somos predicadores de la verdad o somos falsos maestros. Yo sé, Señor Jesús, que la condenación, que tú vas a condenar al falso maestro. Por tanto, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor amado, en este momento, en esta enseñanza, en esta predicación, Señor, abordando el estudio de este libro. Tú mismo, Señor Jesús, dijiste que son bienaventurados los que leen este libro y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, porque el tiempo de tu venida está cerca. Así que nosotros, Señor, queremos hacer caso de estas verdades. Queremos leer, Señor Jesús, tu palabra, tus profecías. Queremos oírla y queremos obedecerlas. Danos gracia y virtud en esta mañana, en la predicación, y para que mis hermanos puedan oír también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, al igual que Esmirna, no sabemos básicamente nada de Pérgamo, salvo que aparece mencionado en el libro de Apocalipsis. No hay mención de que se haya fundado la iglesia en Pérgamo en el libro de los Hechos. No se menciona en ninguna de las cartas de Pablo. Lo único que sabemos de Pérgamo con certeza que había una iglesia en Pérgamo es porque el libro de Apocalipsis lo confirma y lo dice. Y de hecho Jesús tiene un mensaje específico para la iglesia en Pérgamo. Pero podemos suponer o podemos concluir sin miedo a equivocarnos que fue el apóstol Pablo quien pudo haber fundado esta iglesia o alguno de sus colaboradores. Porque cuando el apóstol Pablo hizo su tercer viaje misionero predicando el evangelio, comenzó por Éfeso. Y estando en Éfeso se detuvo allí 3 años, 2 años de enseñanza y 1 año más después. Y así que dice que se convirtieron y todos los que estaban en Asia. Entonces entendemos que todos los que estaban en Asia incluye también la localidad y la ciudad de Pérgamo. Bueno, Pérgamo está situada al norte. Vamos a hacer una introducción para ver, entender un poco, un poco del contexto de la ciudad de Pérgamo. Está al norte de Éfeso, a una distancia, nosotros ya habíamos hablado de Éfeso. Bueno, Pérgamo está a una distancia como de aquí a, como de Salta Tucumán, por decir de alguna manera, ¿sí? Está Pérgamo, dista de Éfeso, y al medio está Esmirna. O sea que tenemos básicamente 3 ciudades seguidas con esa distancia. Pérgamo era y había sido, para ese tiempo, es la capital de Asia. O sea que es una ciudad importante. No es una ciudad portuaria, o sea, no hay mucho movimiento, pero es una ciudad grande. Es una ciudad importante porque Pérgamo es la capital de Asia. Lo fue durante unos pocos años, incluso después de que haya llegado el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Era una ciudad sobresaliente en el sentido de que estaba construida sobre una colina de 300 metros de altura. ¿Sí? Como si fuera el Cerro San Bernardo, por decir de alguna manera. Y allí arriba, obviamente mucho más grande, estaba construida la ciudad. Era una ciudad imponente en su infraestructura material y se la podía notar de lejos. Según la leyenda, los de Pérgamo fueron los que inventaron el pergamino. Una de las intenciones de Pérgamo era construir una de las bibliotecas, de hecho lo hicieron, construir una biblioteca más grande que la biblioteca de Alejandría. Había allí una disputa porque para ese momento Alejandría, o sea esta localidad de Egipto, tenía la biblioteca más grande y Pérgamo había decidido competir con eso y había generado básicamente cerca de 250.000 volúmenes escritos a mano, al punto tal que ellos compraban el papiro de Egipto y Egipto dejó de venderle el papiro para poder detener ese afán que tenían los de Pérgamo de tener una biblioteca que compita con ellos. Entonces, frente a esa cuestión, los de Pérgamo inventaron el pergamino. De hecho, el pergamino ya se había inventado, pero ellos le dieron una utilidad grande. Que el pergamino está construido de pieles de animales, rapados, afeitados, tratados, y está utilizado como material de escritura. Y ellos empezaron, al verse privado de papiro, empezaron a escribir en pergamino y de esa manera construyeron su biblioteca. De hecho, fue una de las bibliotecas más importantes del mundo antiguo. Competía con Alejandría y Atenas. Eran las ciudades, para ese momento, las ciudades más ricas en el sentido intelectual. Y muchos médicos famosos, entre esos Hipócrates, se recibieron de allí, de Pérgamo. Como que habían las universidades, por decir de alguna manera, más importantes, estaban en Alejandría, en Atenas y, en este caso, Pérgamo. Para que tengan una idea de qué tipo de ciudad es donde está esta iglesia. Y también respecto de su creencia, tenían varios centros de adoración a las deidades greco-romanas, Ateneas, Esculapio, Dionisio y Zeus. Pero sin embargo había otro conflicto en Pérgamo mayor que el que había en Esmirna, porque Pérgamo también tenía una adoración al emperador de Roma, al emperador en turno. Pero ya venía arrastrando una adoración porque habían llegado a construirle un templo, en este caso al emperador Augusto César, que está del año 29 a.C., ellos ya habían hecho un templo para Augusto César. O sea, ellos lo adoraban al emperador. Y después, dos emperadores más, Trajano y Séptimo Severo, también se le construyó un templo. O sea que estamos frente a una ciudad idólatra, y idólatra de Roma, idólatra de los emperadores. Así que aquí, en Pérgamo, más que en cualquier otro lugar, los cristianos tenían conflicto. Los cristianos estaban en problemas. Si en Esmirna, habíamos dicho que una vez al año se les obligaba a todos los ciudadanos a tributarle un culto de adoración al César, acá era básicamente todos los días. Probablemente fue este el foco o la cuestión que llevó a que Antipas muera como mártir por negarse a darle adoración al emperador Domiciano. Bueno, eso como una introducción para ver el contexto y frente a qué sociedad se enfrentaba. Bueno, a la iglesia que está en Pérgamo, el Señor Jesús le escribe, le dice a Juan, escribí esto y mandale este mensaje a la iglesia que está en Pérgamo. ¿Y quién dice esto? El que tiene la espada aguda de dos filos. Bueno, todas las presentaciones del Señor Jesús, si hemos visto nosotros cómo se presenta el Señor Jesús a Éfeso, cómo se presenta a Esmirna y ahora estamos viendo cómo se presenta a Pérgamo, son presentaciones intencionadas. El Señor Jesús quiere que su iglesia lo vea así. A Éfeso, en Éfeso se muestra como el que tiene las siete estrellas en su diestra y que está en medio de los siete candeleros de oro. Así se muestra para Éfeso. Para Esmirna se muestra como el primero y el último y el que estuvo muerto y vivió. Si bien intencionado, pero a Pérgamo ya se le presenta como aquel que tiene una espada aguda de dos filos en su boca, que es básicamente ya una apariencia más de juicio, de juez, que viene a juzgar, viene a tratar un asunto. Mientras que para Éfeso es como algo más consolador, el Señor Jesús le dice, yo estoy en medio de ustedes. Y eso es algo que trae alivio. A Esmirna le dice, yo estuve muerto y ahora estoy vivo, tengan confianza, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Pero a Pérgamo se le presenta como alguien que viene a juzgar, alguien que trae una espada de dos filos en su boca. ¿Sí? Y es la misma apariencia o aspecto del Señor Jesús que figura en Apocalipsis 19:15, porque dice puntualmente, cuando el Señor Jesús se presenta para juzgar a las naciones, en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Pero bueno, para que tengan una idea de que el Señor Jesús también se presenta bajo esa apariencia, ese aspecto, para juzgar a las naciones. O sea que acá se presenta con esa imagen a su propia iglesia en Pérgamo. Ahora, quizás nosotros no lo entendemos bien, pero para ese tiempo las espadas estaban en vigencia, se usaban, hoy por hoy no, ¿sí? Pero para ese tiempo una espada de dos filos representaba una amenaza. ¿Por qué? Porque una espada de dos filos era un arma tremendamente letal, ¿sí? Que como un bisturí, por decir de alguna manera, En cuanto se te asentaba, básicamente te abría entero. Y ese es un poco también el contexto de esto. ¿Por qué una espada de dos filos? ¿Qué significa? Significa que Cristo tiene el poder de abrirte y poder ver tu corazón, poder ver tu mente y poder conocerte enteramente. O sea, Cristo viene a discernir las cosas en la iglesia, viene a abrir, por decir de alguna manera, y ver qué hay adentro. Y de hecho, lo va a exhibir, lo va a exponer. Nosotros vemos cómo es, busque conmigo por favor, Hebreos 4:12. Si asociamos esta espada que sale de la boca del Señor Jesús con lo que dice Hebreos, no nos equivocamos al hacer esto, porque puntualmente Hebreos 4, versículo 2 en adelante dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que delante del Señor Jesús estamos completamente exhibidos. ¿Sí? El Señor viene con su palabra, viene con su espada. Él no solamente puede penetrar nuestra naturaleza humana, sino que puede incluso partir nuestra alma y nuestro espíritu y discernir todas las cosas. Nosotros acá podemos estar tranquilos, ¿sí?, de que podemos vernos, pero podemos estar tranquilos en que la persona que me ve no puede estar viendo mis pensamientos, lo que yo estoy pensando en este momento. Pero no es así con Dios, ¿sí? Porque cada vez que yo me acerco en Dios no puedo ocultar absolutamente nada. Ahora, Dios se acerca a la iglesia de Pérgamo, de alguna manera le dice, vengo a ustedes, pero vengo con una espada en mi boca, vengo a partir y abrir y a ver qué cosas hay, vamos a exhibir las cosas que hay y vamos a juzgar. Entonces, tenemos hasta acá una presentación del Señor Jesús amenazante, mientras que para Éfeso y Esmirna era como algo más positivo. Acá es la primera presentación ya del Señor Jesús como más amenazante, como de alerta. Sin embargo, el Señor Jesús va a comenzar su mensaje para esta iglesia con un elogio. Y le dice puntualmente en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Bueno, el Señor Jesús reconoce que ellos están trabajando, incluso cuando las circunstancias son negativas. Había persecución, había tribulación, incluso Antipas había sido muerto en medio de ellos. Aunque nada sabemos de Antipas, se entiende que Antipas pudo haber sido el pastor de Pérgamo y fue muerto, fue asesinado allí. Sin embargo, a pesar de toda esa angustia, de toda esa tribulación, esta iglesia retenía el nombre del Señor Jesús y no había negado la fe, habían tenido persistencia, habían llegado a ser en ese sentido una iglesia fiel. A pesar de morar, a pesar de vivir y estar en un lugar donde Dios, donde Jesús mismo reconoce a Pérgamo como el trono de Satanás. ¡Wow! Y uno dice, básicamente el lugar de donde está operando Satanás, el lugar donde el reino de Satanás está operando, por decir de alguna manera, más libremente, en Pérgamo. Y allí, en Pérgamo, hay una iglesia que no se ha rendido, a pesar de que toda la situación puede ser contraria, y todo puede ser amenazante para ellos, y puede ser difícil ser cristianos allí. Sin embargo, esta iglesia ha decidido permanecer y retener el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué podemos ver acá en primera instancia? A veces los problemas en la iglesia son muchos menores y no son amenazantes ni de nuestra vida. Y muchos cristianos se rinden, muchos cristianos tiran la toalla, muchos cristianos por cosas muy pequeñas y muy infantiles y muy inmaduras, a veces dicen, no voy a seguir, no voy a ir a la iglesia, me bajo, me rindo. Pero hermanos, tenemos que ver cuál es el elogio del Señor Jesús a esta iglesia, que le está diciendo, yo reconozco sus obras. Ustedes son una iglesia que han trabajado y han obrado incluso en medio de un lugar donde hay una completa oposición al cristianismo. Si allí está el trono de Satanás, es obvio que Satanás va a impedir el desarrollo de la iglesia, pero sin embargo, esta iglesia no ha cerrado sus puertas, de alguna manera ha honrado lo que dice el Señor Jesús cuando le dice al Señor Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bueno, acá tenemos un ejemplo de que el trono de Satanás y todo el imperio oscuro, satánico, no pudo contra la iglesia. A pesar de que pudo haber tomado, si Antipas era el pastor, lo pudo haber tomado y haber matado y lo torturó delante de todos, porque dice la historia que fue puesto dentro de un buey metálico, hueco, que era un horno, y fue cocinado allí adentro, delante de todos. ¿Sí? Esa imagen de poder de alguna manera captar al mayor referente de la iglesia en Pérgamo, matarlo delante de todos, quizás fue la estrategia de frenar el trabajo de la iglesia y que todos huyan corriendo, como dice muerto el pastor, las ovejas se dispersan, pero no fue el caso, porque aquí el pastor es el Señor Jesús. Antipas fue muerto, pero la iglesia siguió, la iglesia permaneció. Y esta es una gran enseñanza, hermanos, para nosotros. Nosotros no tenemos amenaza afuera, no tenemos contradicción, no por ahora, pero tenemos que estar lo suficientemente firmes para seguir adelante en cualquier circunstancia. Ahora, quizás se están preguntando, ¿qué significa el trono de Satanás? ¿A qué puede estar haciendo referencia? No lo sé en realidad, pero hay algunas especulaciones. Hay tres especulaciones puntuales que se tejen sobre qué puede ser exactamente por qué se le dice el trono de Satanás, y yo me inclino por una de ellas. La primera es que la primera sugerencia es que, bueno, es real que en Pérgamo había un altar a Zeus, pero no era un altar común, era realmente un monumento extravagante, porque era un altar básicamente de 35 metros de ancho por 36 metros de largo, ¿sí? Para que se den una idea, los que conocen mi casa mide 10 metros de frente. O sea, son como tres casas juntas y mi casa tiene 20 metros de fondo, o sea que son como una casi media. Era básicamente así, era toda una estructura y de 5 metros de alto. O sea, la plataforma donde uno llegaba a estar eran columnas en forma de herradura con una plataforma arriba que era de 5 metros y medio de altura aproximadamente. O sea que era realmente un altar aparatoso a Zeus que tranquilamente podía calificar como el trono de Satanás. Así que esa es una de las especulaciones. La segunda es que puede referirse también al dios pagano Esculapio, que es el dios de la sanidad. ¿Sí? Dentro de lo que era la mitología greco-romana, el dios de la sanidad era Esculapio, que estaba representado, ¿saben cómo? Con una serpiente enrollada en una vara. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron eso en algún lugar? Bueno, el símbolo de la medicina actual es el símbolo de Esculapio. Esa serpiente enroscada en una vara es el símbolo de la mitología grecorromana de la deidad conocida como Esculapio, porque era el dios de la medicina, ¿sí? Y que por medio de él también se habían conocido muchos medicamentos. Y de hecho mucha gente confiaba, obviamente en este dios pagano, y dice que mucha gente de afuera venía a Pérgamo justamente para ser sanada. En el templo de Esculapio había serpientes encantadas, o sea que no eran letales, se le había sacado el veneno, pero que culebras que andaban por el piso. La gente que llegaba con la intención de sanarse, con la esperanza de sanarse, se acostaba en el piso, se dormía en el piso, esperando que una de estas serpientes los roce, y que con ese roce era como que Esculapio mismo, este dios pagano, los tocaba y los sanaba. O sea que había básicamente una creencia muy rara y muy diabólica, porque era una serpiente básicamente, aquí la imagen, que también tranquilamente pudo haber sido el trono de Satanás, ya que es una serpiente y tiene toda esa imagen. Y el tercer punto es que justamente porque Pérgamo era el lugar de adoración de los emperadores, ya le habían construido 3 templos y Domiciano había pisado fuertemente Pérgamo y había llevado el decreto de que lo adoren como si él fuera un dios, que también puede referirse en un sentido político que sea el trono de Satanás, porque así operaba básicamente el Imperio Romano de una manera muy libre, y Pérgamo era la capital de Asia y por lo tanto el emperador de Roma había podido establecerse así como un dios y trabajar y operar de así libremente. Por eso decir que Pérgamo es el trono de Satanás. Y yo pienso personalmente que esta última puede ser la referencia correcta por la cual se le llame a Pérgamo el lugar donde está el trono de Satanás. Así que de cualquier manera, tenemos a una iglesia que había persistido. Y una palabra importante, hermanos, que quiero remarcarle, es esta que dice en el versículo 13, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Si ustedes moran donde está el trono de Satanás. Y dice, pero retienes. Y esta palabra retener realmente tiene un significado porque es resistir. ¿Sí? Esta era una iglesia que había llegado a resistir, no se había rendido. Es no negar, no soltar. Y es estar aferrado a algo por más que todas las circunstancias sean negativas y por más que de alguna manera te estén comiendo vivo, estar aferrado a algo y no soltarlo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco un adjetivo que de alguna manera describe cómo era realmente la iglesia en Pérgamo. Era una iglesia que retenía el nombre del Señor Jesús, que no lo negaba de ninguna manera, por más que confesar y predicar el Evangelio en ese tiempo le costó la muerte a Antipas y a muchos otros, ellos decidieron seguir hasta el final. Hermanos, eran una iglesia que tenía convicciones hasta el final, estaban convencidos. Yo pienso que convicciones hoy por hoy es como una palabra de otro planeta, ¿sí? Porque tristemente el cristianismo ha perdido muchas convicciones. Se vende y se doblega muy rápidamente. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que tener esta virtud de la iglesia de Pérgamo, una virtud que el Señor Jesús elogia, que es retener el nombre del Señor Jesús, aferrarse, no negar, seguir hasta el fin. Incluso si esto nos costara la muerte, Cristo es digno, hermanos, de que muramos por Él. Así que una de las cosas entonces que el Señor valora en la iglesia es retener, tener convicciones, ir hasta el final, no negociar. Hay cosas que no son negociables, hermanos. El Evangelio no es negociable. El nombre del Señor Jesús no es negociable. Son cosas que tienen que estar bien ancladas en la iglesia y en nuestro corazón, y por ellas tenemos que trabajar y defender. Sepan que en este caso Antipas murió y Jesús no ignora la muerte de Antipas, sino lo reconoce como un testigo fiel. Y también esta expresión testigo fiel tiene mucho, mucho que decir al medio, porque testigo fiel significa, entre tantas cosas profundas que puede significar, es que el Señor Jesús puede confiar en Antipas, de que le puede dar el testimonio de la verdad y que Antipas va a atestiguar la verdad fielmente, no va a aceptar soborno, no va a aceptar negociaciones, sino que va a testificar esa verdad. Es como, por decir de alguna manera, ser llamado a un juicio donde a veces haber sido testigo de algo y tener el testimonio de algo puede ser a veces amenazante. De hecho, hay muchos casos en la historia donde una persona vio algo, ¿sí? Un homicidio, un asesinato, vio algo, y es la única persona que lo vio, que puede dar testimonio, pero al mismo tiempo su vida corre peligro por ese testimonio. Él mismo puede decir, Y de hecho pueden estar amenazándolo. Si decís la verdad, vas a morir. Tu familia va a morir, tus hijos van a morir, tu esposa va a morir, alguien va a morir. Y entonces uno a veces llega al tribunal y dice, yo no he visto nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Son testigos, pero testigos falsos. O testigos temerosos, pusilánimos, por decir de alguna manera, que no llegan a poder sostener el testimonio. Bueno, cuando se dice que Antipas es un testigo fiel, significa que es alguien que se le puede confiar el testimonio y que va a ir con el testimonio de la verdad hasta el final y hasta la muerte. Si él se fue hasta la muerte confesando el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesús dice, este hombre es fiel, yo he depositado en él mi verdad, mi palabra, y le he dicho que lo testifique. Y él se presentó ante los tribunales del mundo, por decir de alguna manera, porque seguro deben haber hecho un juicio, y él fue con el testimonio hasta el final. Eso es ser un testigo fiel. Sin embargo, estas cosas, estos elogios que el Señor Jesús le hace, se ven opacados a partir del versículo 14, que dice puntualmente, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, pocas, pero realmente drásticas, ¿sí? O sea, pocas no significa que son, bueno, son poquitas, no pasa nada. No, son, puede ser una, pero tremendamente drástica. Son pocas, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles, Señor? ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes ahí, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Entonces, a pesar de que Pérgamo, como iglesia, había sostenido el nombre del Señor Jesús en medio de tanta adversidad, no estaban bien. Tenían un problema no pequeño en medio de ellos, las cosas no andaban bien. ¿Por qué? Porque tenían en medio de ellos a los que retenían la doctrina de Balaam, la falsa doctrina de Balaam. Puede que una parte de los creyentes de Pérgamo eran fieles al Señor, y había otra parte de la iglesia de Pérgamo que no eran fieles al Señor, sino que creían doctrinas falsas, creían mentira. Y el problema es que no querían despojarse de las mentiras. Y estaban allí y no querían despojarse de esas mentiras. Por esta causa el Señor Jesús está contra esta iglesia. ¿Sí? El Señor Jesús dice, yo estoy contra ustedes y con una espada en la boca. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús no los tolera. El Señor Jesús no los soporta. Y tiene un reproche hacia la iglesia en Pérgamo. De alguna manera el reproche es, ¿por qué ustedes han tolerado a esos creyentes, a esos congregantes que están creyendo en la mentira y están promoviendo el pecado? ¿Por qué lo toleraron? Entonces acá hay, básicamente este es el foco del mensaje, Pérgamo, la iglesia que no disciplina. Era una iglesia que tenía virtudes, pero tenía un gran defecto, que toleraban que estén en medio de ellos los que practicaban doctrinas pecaminosas como la de Balaam y la de los nicolaitas. ¿Sí? De alguna manera el Señor Jesús le está diciendo, si queremos parafrasear un poco, ¿por qué soportan a los pecadores en medio de ustedes? ¿Por qué soportan a los inmorales en medio de ustedes? ¿Por qué no lo han disciplinado? ¿Por qué no le han puesto un alto? ¿Por qué no lo han confrontado, hermanos? Que un pecador entra a la iglesia, ¿sí?, con su pecado y que se sienta cómodo en la iglesia, entonces hay un problema en la iglesia. Porque cualquier pecador que entra a la iglesia con su pecado, inmediatamente se tiene que sentir compungido por causa de su pecado y buscar arrepentirse delante del Señor. Ahora, si se siente cómodo, entonces hay un problema en la iglesia. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, ¿por qué ustedes toleran esas cosas que yo no soporto?, dice el Señor. ¿Por qué ustedes sí? ¿Por qué no la han frenado? Y hay una advertencia, arrepiéntanse, porque si no cambian, el Señor Jesús dice, yo voy a estar en medio de ustedes, pero no voy a estar en son de paz, sino voy a estar en son de guerra, porque traigo una espada en mi boca y voy a hacer juicio y voy a pelear contra ustedes. Hermanos, ¿quién puede resistir al Señor? Que Él diga, voy a pelear contra ustedes. Eso es, no sé, atemorizante para cualquier persona. Pero bueno, esta es la situación con Pérgamo. Entonces, una de las cosas que quiero recalcar a partir de esto es que una iglesia necesariamente debe aplicar la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, busque conmigo Mateo capítulo 18, versículo 15. En Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor Jesús dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, no le dice, bueno, no pasa nada, quédate tranquilo, sino ve y repréndele, ¿sí? Como estando tú y él solos. Y si te oyere, bueno, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Expúlsenlo. ¿Sí? Si en medio de la iglesia va a haber alguien que no quiere arrepentirse y que quiere permanecer en su pecado y que quiere practicar su pecado en medio de la iglesia, no debe suceder. El Señor Jesús dice, ya lo hemos exhortado, ya le hemos hablado, no quiere obedecer, fuera. ¿Quiere vivir con su pecado? Pues bien, adelante, pero fuera de este lugar, fuera de la iglesia. Viva como usted quiera, pero acá, dentro de la iglesia, el Señor Jesús dice, no, yo no los soporto, dice el Señor, yo no los tolero. Pablo le escribe a Tito, en Tito 3.10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, una de los puntales de este mensaje es: la iglesia, hermano, nosotros tenemos que ser celosos como iglesia, ser virtuosos como iglesia para predicar, para persistir, pero ser celosos por la verdad, para que la verdad no se contamine. Hermanos, como Pablo escribe también a los corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Había un caso puntual en la iglesia de Corinto. Ellos habían tolerado, en 1 Corintios capítulo 5 está el caso de que ellos habían tolerado a un hombre que estaba viviendo en pecado, viviendo en fornicación. Y Pablo llega a juzgar ese caso y le dice, yo se lo voy a leer. En 1 Corintios capítulo 5, el versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y el versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. No saben que un poco... Y encima ellos se jactaban de que tenían dones. De hecho, lo tenían. Pero hay un problema. El Señor Jesús dice: no es buena su jactancia. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense, pues, de la vieja levadura para que sean una masa nueva, sin levadura, como son. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús no tolera es eso, porque ser permisivos con un pecado es una levadura que el tiempo va a ir leudando y contaminando al resto. ¿Qué es exactamente la doctrina de Balaam? Podemos ver, Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, un falso profeta o un agorero más que profeta, que era contratado por dinero. Y él tenía que bendecir o maldecir. Y parece ser que daba resultados. Los contrataban y a los que él maldecía les iba mal, a los que él bendecía les iba bien. Entonces, Balac, que era el rey de los moabitas, quería frenar a Israel, que venían básicamente poseyendo todas las tierras que Dios le había dado. Entonces, no tuvo mejor idea Balac que contratar a Balaam y decirle: maldecime a este pueblo para que le vaya mal y no puedan conquistarnos nosotros. Bueno, obviamente le prometieron regalos, le prometieron un gran salario, y él por dinero aceptó, pero no pudo maldecirlos. De hecho, por el contrario, los bendijo porque Dios no le permitió que los maldigas. Entonces es evidente que Balaam tenía mucho, mucho apego al dinero, y si no pudo maldecirlo, buscó la manera de poder cobrar ese dinero con una estrategia básicamente muy satánica, Porque Balaam encontró la manera en la que el pueblo de los judíos pueda ser destruido. Y era si, por decir de alguna manera, si es que el Dios de ellos está con ellos y los cuida y no permite que nadie los maldiga, hagamos una cosa. Hagamos que este propio pueblo peque contra su propio Dios, entonces sea Dios mismo que lo castigue y de esa manera sea su propio Dios el que lo destruya. De hecho, eso se llevó a cabo y en cierto punto dio resultado. Porque por astucia de Balaam, se planificó que las mujeres moabitas como el señuelo entraran, por decir de una manera, en el campamento, seduzcan a las personas y los lleven a los cultos paganos. Gran parte del pueblo judío empezó a apostatar, empezó a irse detrás de la idolatría y empezó a fornicar con las mujeres, y se armó un gran pecado que está todo registrado en Números capítulo 25, donde Dios actuó inmediatamente y mató a 24.000 personas. 24.000 personas murieron por la mano de Dios ese día por causa de esa traición, por decir de alguna manera. Entonces, de alguna manera, Balaam está enseñando a que el pueblo vive en libertinaje. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Balaam, estamos hablando de aquella doctrina libertina, de falsos profetas que traen esa doctrina libertina al pueblo de Dios diciendo, tengan paz. El Señor Jesús ya pagó por sus pecados. Vivan la vida, disfruten de la vida. Que en otras palabras le está diciendo, disfruten del pecado, vayan. Participen de los bailes, participen de las carpas, participen, glorifiquen al Señor en el carnaval. Cosas así para que las personas vayan. Doctrinas perversas, doctrinas que Dios aborrece. Vayan, vivan inmoralmente, sean inmorales, sexualmente hablando, sean inmorales. Vivan como ustedes quieran. Bueno, esa es la doctrina balamita, una doctrina de libertinaje traída por falsos profetas que son de alguna manera contratados por dinero. Cuando ustedes vean a un predicador contratado por dinero, asócielo directamente con Balaam. Porque de verdad, hermanos, un verdadero predicador no va a ser contratado por dinero, que se le diga, vení, decí esto y te vamos a dar esto. Porque un predicador tiene que obedecer a la voluntad de Dios y va a ir o va a estar donde Dios quiera y no donde los hombres quieran. Bueno, seguramente la cuestión con Pérgamo era esa, la inmoralidad en medio de ellos. Quizás habían sido seducidos por algún falso profeta que los estaba llevando a vivir vidas inmorales, participando de las fiestas paganas, a lo cual el Señor Jesús dice, yo aborrezco esa enseñanza. Esa enseñanza balamita, esa enseñanza inmoral, yo la aborrezco. Y el Señor Jesús tiene contra la iglesia de Pérgamo puntualmente eso que le dice, ¿por qué toleran la inmoralidad en medio de ustedes y no la han reprendido? ¿Por qué no la han disciplinado? Háganlo inmediatamente, ¿sí? No participen del paganismo. Es obvio que el cristianismo es un cambio de vida, hermano. Entonces, una persona que ha conocido a Cristo, ha nacido del agua y del Espíritu, es una persona que tiene mente nueva, espíritu nuevo y vida nueva en el Señor Jesús. Las cosas viejas pasaron, no puede estar viviendo en el pasado o con un pie adentro y un pie afuera. Necesariamente tiene que vivir en el reino del Señor Jesús, en la gracia del Señor Jesús. Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios 6, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios, hermanos, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salgan de en medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Está diciendo que la iglesia no tiene que estar contaminada con el mundo. La iglesia no puede vivir en el mundanismo. Porque la iglesia es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y el mundo es por otro lado. Hoy por hoy el cristianismo sufre mucho estas cosas. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde el mundo tristemente ha impactado en la iglesia y la iglesia no ha impactado en el mundo. han traído al mundo dentro de las iglesias y de alguna manera han contaminado la iglesia con su mundanismo, con su libertinaje. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esto no es para tibios. O estoy con Cristo o estoy sin Cristo. Pero no puedo servir a dos señores. Por tanto, el creyente tiene que ser una persona firme y convencida de lo que ha decidido en el Señor Jesús. Entonces acá hay un reclamo. Hermanos, hay creyentes en que yo voy a, de alguna manera, a decirlo. Son creyentes o son congregantes, no sé cómo definirlos. Ellos están cada domingo en la iglesia y en cada reunión, pero también están en las canchas de fútbol alentando y gritando al equipo. Están en las fiestas paganas, están en diferentes actividades, en boliches, y después están el domingo o en los días de reunión, están en la iglesia. Y eso es tremendamente pecaminoso. Eso es algo que Dios no soporta. Pero así está la cosa también afuera y necesariamente tiene que ser corregida. Están yendo al casino, están jugando al póker, están divirtiéndose de muchas maneras. Y después están levantando la mano en la iglesia, después están queriendo tener comunión en la iglesia con Dios. Eso no va a pasar. Dios no los tolera. Hermanos, a veces se confunde misericordia con tolerancia al pecado. Porque muchas personas dicen, no, bueno, hay que ser misericordioso. Sí, ya lo va a cambiar. No, hermano, no, están equivocados. Porque ser misericordioso tiene que ver con una situación en la gracia del Señor para edificar a los santos. Pero tolerar al pecado no es tener misericordia. Tolerar al pecado es básicamente algo tan blasfemo que Dios aborrece. ¿Sí? Dios no lo tolera. Una de las cosas que pasó en Números capítulo 25 con toda esta historia de Balaam y del pueblo judío que se había ido en pos de los dioses paganos, Dios valoró el celo de Fines. Fines era el nieto de Aarón, quien era sumo sacerdote, y en medio de toda esta situación tan apóstata, donde los judíos estaban involucrándose con los dioses paganos y fornicando con las mujeres paganas, Finés vio a uno de los príncipes del pueblo judío que traía a su propia tienda a una ramera, básicamente, para tomarla en medio de todo el pueblo. Mientras algunos estaban llorando y entristecidos porque la cosa estaba mal, pasa uno de los príncipes de los judíos de la mano con una persona yéndose a su tienda. Inmediatamente Finés, movido por el celo de Dios, agarró una lanza, entró a la tienda de ellos y los lanzó a los dos. ¿Y qué piensan que cómo lo vio Dios? Dios lo vio de una manera loable. Dijo, ese es el celo que yo espero de cada uno de los hijos de Israel. Y de hecho hizo un pacto con Finés para que su descendencia tenga el sacerdocio de manera completa hasta el final del pueblo judío. Dios lo valoró. Hermanos, ahora, ¿qué haría Finés en estos tiempos? Si tuviera que entrar en las iglesias de hoy, ¿cuántas personas serían alanceadas? La iglesia de Pérgamo tenía creyentes piadosos, creyentes auténticos, pero otra parte de la iglesia estaba influenciada por malas doctrinas, doctrinas de Balaam y el nicolaísmo. Ya habíamos visto de lo que se trata el nicolaísmo, aquella doctrina que tiene que ver con lo jerárquico, con lo clerical, con el dominio. Dios aborrece estas doctrinas y se las marca para que inmediatamente las cambien. Hermanos, yo siempre repito una cosa cuando damos los talleres bíblicos. La vida cristiana no es un conjunto de prohibiciones, ¿sí? Porque un conjunto de prohibiciones son las religiones. Las religiones forman un conjunto de prohibiciones donde dicen esto puedes hacer, esto no, esto sí, esto no. Entonces uno trata de ajustarse a eso, y eso es legalismo también dentro de la iglesia. Pero eso no es el cristianismo, porque el cristianismo es una regeneración, significa que yo naturalmente voy a aborrecer el pecado sin que nadie me esté diciendo a mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque el Espíritu Santo en cada creyente va a discernir lo que es bueno y lo que es malo, y va a aborrecer lo que es malo, va a abstenerse de lo malo y va a vivir en lo que es bueno, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con una regeneración, nuevo nacimiento. Sin embargo, es necesario tener, por decir de alguna manera, un reglamento de conducta. Conductas básicas, hermanos. Que un cristiano vaya a alentar un equipo de fútbol en las canchas y esté contaminado de todo ese espíritu de fervor, idolatrando a un equipo, está mal. Está mal. Que quiera participar del carnaval, que quiera participar del baile, que quiera participar de cosas mundanas, está mal. Somos exhortados por medio de las Escrituras a no conformar a este siglo, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, como Pablo también escribe. Y una cosa más, las Escrituras no titubean en condenar a los pecadores. Y la iglesia debería, y cada creyente debería tener también el mismo carácter, señalar y denunciar el pecado. Le da entonces un mandato en consecuencia, luego de haber reprochado los errores, le dice puntualmente en el versículo 16, por tanto, búsquelo conmigo, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Sí, el Señor Jesús le está diciendo, cambien ya esa conducta, vuélvanse atrás. Arrepentirse es una acción de cambio, es un cambio de mentalidad. El Señor Jesús le dice, cambien su manera de pensar, cambien inmediatamente esto. No toleren el pecado. El pecado nunca debe ser tolerado en la iglesia, hermanos. Debe ser denunciado. Ahora, obviamente, hay también pasos y maneras de poder restaurar a un creyente que está mal. Porque a veces, por ignorancia, los creyentes viven mal, viven en pecados. Y no hay que caerles encima e inmediatamente expulsarlos, sino hay que buscar su restauración. Pero cuando hay una negativa hacia esa restauración, entonces hay que empezar hacer un trabajo más intenso, y cuando hay un rechazo, recién decirle, hermano, si tú quieres vivir en el pecado, es fuera de las puertas de la iglesia. Pero hay hermanos que no se dan cuenta, por decir de una manera, cometen pecado por yerro y que necesitan ser restaurados. Entonces hay una manera también de proceder de una manera amable, de una manera cordial, de dirigirse para restaurar a los hermanos, pero nunca tolerar el pecado. Que eso no sea una excusa para que un hermano diga, no, bueno, no queremos ofenderlo, no queremos que se vaya. Esa no sería la manera correcta. Como les dije hace un momento, los creyentes que están en pecado nunca deberían sentirse cómodo en la iglesia, sino deberían sentirse incómodo. Y deberían de alguna manera notar que están en pecado y que su pecado está exhibido, y que de alguna manera puedan los hermanos también convencerlos de que vaya al arrepentimiento. Hay un consejo al final de todo esto, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, estas palabras son tan importantes y tan serias que el Señor Jesús dice, si tienen oído, oigan estas palabras que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y oír tiene que ver con obedecer, no es solamente con el acto sensorial de captar lo que se habla, sino de obedecer, oír para obedecer, porque uno puede decir, sí, ya lo oí, voy a seguir en lo mío, pero ese no es el punto acá. Oigan y obedezcan, cambien las cosas inmediatamente, y al que venciere, al que lo logre, dice, comerá del maná escondido. Y puede referirse incluso al Señor Jesús mismo, que Él dijo que yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy el verdadero pan vivo que descendió del cielo. Aunque a pesar de que los hebreos comieron maná en el desierto, Jesús dice, yo soy el verdadero alimento. Tienen que comer de mí. Puede hacer referencia a eso. Y la piedrecita blanca, aunque hay mucha especulación, una de las cosas que sí se sabe es que puede referirse, de acuerdo a la costumbre de ese tiempo, de la época romana, a que se le daba una piedra blanca a los vencedores en las competencias deportivas a modo de recompensa, y en la piedra tenían escrito su propio nombre, y esa piedra con su propio nombre al mismo tiempo era un boleto para que ellos puedan entrar a un banquete especial de premios. ¿Sí? Eso era para ese tiempo. Si esa es la analogía, la comparación, entonces el Señor Jesús está diciendo, venzan, y yo les voy a dar un boleto para que puedan estar también, no en un banquete terrenal, sino en un banquete celestial, en los cielos. Y un nombre nuevo. ¿Qué significa un nombre nuevo? Un nombre jamás usado. Si no es que yo me llamo Gabriel ahora y se me da un nombre nuevo como Ezequiel. Ese nombre ya está usado. Mi sobrino se llama Ezequiel. Si no es un nombre que nunca se usó, es un nombre que nadie conoce. Un nombre nuevo vamos a tener delante del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Ya me cansé de este nombre y de este apellido. Bueno, el mensaje final para la iglesia entonces es arrepiéntense, arrepiéntanse y participen de la gloria del Señor, o bien no se arrepientan y enfrenten la guerra del Señor Jesús contra sus enemigos. Quiero recalcar un poco que el enfoque central aquí es la falta de corrección de un pecador en la iglesia, que es tremendamente desaprobado por Dios. Dios no tolera esas cosas, por más que a los ojos de las personas sea algo que tenga que tolerarse con misericordia, no es así para los ojos de Dios. Él quiere que los pecadores se arrepientan, que sean disciplinados. La iglesia tiene que practicar la disciplina, aunque a veces eso cuesta a que las personas no vuelvan más. Por ahí es mejor, hermanos, decirle a una persona que está mal y que se vaya con eso en su cabeza para que en algún momento se arrepientan. Dios no tolera a la iglesia mundana. El mundo no tiene que estar dentro de la iglesia. Tenemos que ser celosos de la verdad, defender la verdad y no contaminarla. A veces veo por las redes sociales algunas actividades que hacen las iglesias que de verdad, hermanos, me da un poco de asco porque aparecen los predicadores disfrazados de Iron Man, del Capitán América, del Chavo del Ocho, como queriendo captar algo moderno para las personas, ¿sí? Pero eso es tremendamente mundano, es mundanismo, es traer esa basura a la iglesia. La iglesia no debe unirse con el mundo, no debe promover ninguna de las actividades del mundo, la iglesia no debe parecerse al mundo. Por tanto, hermanos, no se unan en yugo desigual ni busquen conformar al mundo, sino busquemos como iglesia, con la virtud y el poder del Espíritu Santo, ser conformados a la imagen de Cristo y glorificar a Dios hasta que Él venga. La paz del Señor, hermanos.